Contaremos la historia del estafador Brent Lyca. Brent Lyca nació en 1818 en Lanneray, un pequeño pueblo de Francia. Era jorobado. Su padre, al verlo deforme, consideró que no era necesario que estudiara. Pensó que apenas serviría para trabajar la tierra. Sin embargo, el muchacho se las arregló para adquirir algo de instrucción. A los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador general y enseguida empleado en la escribanía y en la conservación de las hipotecas. Cada tarde, una vez que había terminado de clasificar sus minutas, iba a la biblioteca de la ciudad en la que los esperaba el dueño del lugar. Se trataba de un viejo abad con el cual conversaba durante horas. Aquel abad le permitió a Brent Lyca ampliar sus conocimientos, sobre todo sus conocimientos históricos. Un día de 1842, Lyca le dijo al abad que quería ir a la Biblioteca Imperial de París. Pidió una carta de recomendación y la obtuvo. En París no le fue como él quería. Presentó una solicitud para trabajar en la Biblioteca Imperial, pero no la aceptaron. Se necesitaba el título de bachiller. Sin embargo, el tipo que lo recibió en la biblioteca lo recomendó para que trabajara en el gabinete de Le Courtois Tellier, que era el gabinete de unos genealogistas que andaban buscando un empleado. Lyca fue entonces a trabajar a aquella casa que, por otra parte, tenía una pésima reputación. Allí no tenían escrúpulos para falsificar una ascendencia cuando faltaban documentos. Mientras trabajó en esa casa, Brent Lyca iba a la Sorbona como oyente, sobre todo a los cursos de Michelet. En París vivía un profesor famoso que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en 1793... en Epernon. Era profesor de geodesia de la Escuela Politécnica. Se había creado incluso para él, en la Facultad de Ciencias de París, una cátedra de geometría superior. Era un bocho, el tal Michel Chasles. Era autor de unos 10 tratados que se usaban como referencia continuamente. El más importante se llamaba Ensayo sobre la atracción de los elipsoides. Muy bien, el profesor Chasles y Brent Lyca se cruzaron. Allá por 1858 se encontraron en la Biblioteca Imperial. Chasles buscaba documentos antiguos. Esa era su afición. El profesor juntaba documentos antiguos. Y Lyca, que había empezado con falsificaciones en la casa de los genealogistas, donde cada tanto se falsificaban un par de documentos, supo que podía sacar rédito de aquel interés que tenía ese hombre por los documentos antiguos y de su habilidad para falsificar cualquier cosa. El primer documento que le ofreció Brent Lyca a Michel Chasles fue uno de Molière. El profesor lo compró maravillado. La carta, no sabe qué. El segundo fue de Juana de Arco. El profesor Chasles no daba crédito a sus ojos. En el pergamino que le alcanzaba Lyca pudo leer: valientes, descansad, París es nuestra, mañana dormiremos allí, y es tan cierto como el día en que nació la Madre de Dios, como hoy, el séptimo día de septiembre, Juana llamada la doncella. Esa era una carta de Juana de Arco. Bueno, en total le vendió a Michel Chasles 27.320 cartas provenientes de 660 personajes ilustres. En los comienzos de las ventas, Brent Lyca le dijo a su cliente que podía entregarle a buen precio miles de escritos y adujo que trabajaba para un hombre cuyo desván estaba lleno de papeles antiguos. Chasles quiso ver ese desván, pero Lyca dijo que era imposible. Y inventó una historia para explicarlo. El hombre del desván hizo prometerle a Lyca que no revelaría nunca su nombre. Era el último descendiente de una familia que había emigrado durante la Revolución. Desgraciadamente, como ya no era muy rico, de vez en cuando vendía algunos de sus papeles para mantener el antiguo palacio que sus parientes le habían dejado como herencia. Luca dijo que él servía como intermediario y que se llevaba una comisión. Pues entonces el profesor, ávido de conseguir las cartas, le preguntaba a cada momento a Luca cómo iban las economías del hombre del desván. Luca le decía que faltaba poco para que tuviera que vender algo y no fallaba nunca en sus predicciones. Después de cada venta, el jorobable decía a Chasle que el señor del desván estaba muy triste por tener que deshacerse de sus documentos. Incluso en una oportunidad, para fingir mejor, Luca se presentó un día al profesor y le dijo: mire, dice, la carta de Loisa a Abelardo que le di la semana pasada debe devolvérmela. Mi cliente está muy apenado. Aquí tiene su dinero. Chasle respondió que no la devolvería jamás e inmediatamente ofreció una buena gratificación a Luca, que en realidad no esperaba otra cosa, ¿no? La gratificación era para que convenciera a su jefe de que no había conseguido recuperar el escrito de Abelardo. Entre las cartas más notables estaban las de Julio César a Vercingetorix, el jefe de los galos. Otra extraordinaria era una de Santa Magdalena a Lázaro resucitado. En todas, curiosamente, aparecían referencias positivas hacia la Galia, y además estaban escritas en francés. La perdición del profesor Chasle comenzó cuando se dispuso a publicar unos documentos que provocarían enormes debates. Se trataba de unas cartas de Pascal, nuestro amigo Blaise Pascal, que probaban que había sido el primero, mucho antes que Newton, en establecer la ley de gravedad. Así que el 15 de junio de 1869, ante los miembros del Instituto de Ciencias de Francia, el profesor Chasle leyó solemnemente dos cartas que Pascal había escrito, que contenían cuatro páginas de observaciones sobre la gravedad. El físico Duhamel gritó que se le adjudicaban a Pascal fórmulas y medidas que se ignoraban en su época, y Chasle respondió que Pascal era un genio y que era francés. El profesor Fogger, director del Gabinete de Relaciones Exteriores, había escrito cuatro obras sobre Pascal y conocía todos sus trabajos. Dijo: estas notas que usted atribuye a Pascal fueron copiadas de un tratado moderno de cosmografía. Chasle dijo que era difícil aceptar algo tan sorprendente. Dijo que en la siguiente sesión llevaría la correspondencia mantenida por Pascal hacia el final de su vida con el joven Newton, que tenía 15 años. Llegó la siguiente sesión, Chasle leyó esas cartas que Luca le había proporcionado. Algunos convencidos y enfervorizados científicos nacionalistas gritaban que se le devolviera a Pascal lo que no era de Newton. Entusiasmado, Chasle sacó cartas en las cuales Newton agradecía a Pascal por haberle cedido epistolarmente sus conocimientos. Y también mostró unas en las que el rey Jacobo II retaba a Newton, Jacobo II, rey de Inglaterra, retaba a Newton por haber irritado a los franceses con la apropiación de papeles pertenecientes a Pascal. Sir David Brewster, que era de la Academia de Edimburgo, y Sir Grant, que era director del Observatorio de Glasgow, remitieron cartas indignadas a París. Chasle decía que sus descubrimientos eran incuestionables. Dijo que disponía también de otros que certificaban la primacía del holandés Huygens sobre los descubrimientos de Galileo. Entraron a tallar entonces los sabios de Holanda y los de Italia. Los italianos se asombraban de que Galileo hubiera escrito en francés. Los holandeses expresaban su dolor por las ofensas injuriosas contra la reputación de su compatriota. Chasle, impasible, seguía aportando pruebas. Todos los lunes llevaba a la academia nuevos documentos. Cada vez que eran rebatidos, le sucedían otros nuevos que refutaban todas las contradicciones. Cuando llegaba el lunes por la tarde, después de haber sostenido una batalla contra sus colegas, se precipitaba a lo de Brendlica y lo acosaba. ¿No tiene nada más de Galileo? ¿Está seguro de que se agotó todo lo de Pascal? Y Lica verificaba y entregaba lo pedido infaliblemente. El 26 de octubre de 1869 habló en la sesión el profesor Eugen Leverrier, nada menos que el tipo que descubrió el planeta Neptuno, y lo descubrió calculando, no viéndolo, ¿no? Leverrier era también un político y un brillante orador. Y dijo: todo lo que ha traído a nosotros el profesor Chasle es falso. Laverrier había estudiado cada escrito con especialistas. Los de Galileo fueron sometidos a un peritaje en Florencia. Indulgente, se dirigió a Chasle y le dijo: sabemos que usted está al margen de toda sospecha. Solo tememos que haya sido engañado. Haga una denuncia y deje en paz a Newton. Chasle estaba abrumado. Dicen que refunfuñaba, que le costaba respirar, que casi sollozaba. En la sesión siguiente, pálido y casi sin voz, se resignó a reconocer su error y a dar explicaciones sobre su colección. La verdad es que si los cientistas de la academia hubieran sabido antes que Chasle tenía cartas de Cleopatra, de Alejandro Magno, de Aristóteles, de Julio César y de Colón, la reacción hubiera sido más rápida, ¿no? Los eruditos se sorprendieron cuando Chasle mostró todas sus cosas. Había, entre otras, 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón, 10 de Séneca, 5 de Alcibíades, 200 de Rabelais y 18 de Laura a Petrarca, en las que uno podía enterarse de que en realidad ella lo amó, pero que Petrarca figuró su desengaño porque era mejor así para la posteridad. Desde luego, las poesías escritas a una persona que no lo quiere a uno son siempre mejores. El 17 de septiembre de 1869, la policía detuvo a Brent Lucas y hubo un juicio. El hombre adujo que falsificó por patriotismo. Argumentó que no solo en los debates de Pascal estaba esa idea. Y así, por ejemplo, Tales de Mileto daba consejos a Ambigar, el rey de las Galias, sobre la forma de gobernar su pueblo. Alejandro elogiaba a la Galia y a los galos al hablar con Aristóteles. Cleopatra envía a Cesarión, su hijo, ¿no?, a Marsella para instruirse a causa del aire puro que ahí se respira y por las bellas cosas que se enseñan. Lázaro, después de resucitar, y María Magdalena en sus cartas a San Pedro no encuentran sujetos más interesantes que los galos. De algún modo su táctica dio resultado en tiempos difíciles para la frontera de Francia, porque lo condenaron solo a 2 años de prisión. En 1879, Michel Chasle, el profesor, legó toda su colección falsa a la Biblioteca Imperial, convertido luego en Biblioteca Nacional, ¿no? Se la aceptaron solo para no perturbarlo más. En 1880 comió paté en mal estado y murió. En cuanto al falsificador, Lica no tardó mucho en ser condenado otra vez, después de salir de la cárcel, por haber provisto de una magnífica e imaginaria genealogía a un viejo cura que buscaba a sus ancestros. Por reincidente, pasó sus últimos años en cárcel. Esa es la historia de las falsificaciones de Brent Lucas. ¿A quién dedicar esto? A Lucas, por supuesto. Uh-huh. Estupendo falsificador. Al pobre, pero principalmente al pobre profesor Chasle, que creía en todo eso, ¿no? ¿Y a quién más?
Y hay una colección de admirados ahí en esta charla, Alejandro.
A todos los que forman parte de esa colección, ¿no? Ojalá hubiera cartas, o más cartas de esas personas. A mí me gustaría que alguien me falsificara cartas.
¿Sí?
Sí, sí.
¿De quién, Alejandro?
No sé si de estas personas.
No, por eso.
Probablemente.
No.
Vamos a escuchar al respecto el tango Cartas Viejas, en la versión de Gardel. Adelante.
Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si la tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. cartas viejas. Nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, que ame tanto ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, y esta otra el amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de vacío. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero verte en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida, me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias, que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverá. Sin embargo, tan ingrata, que amé tanto ni una carta que me pueda consolar.
Ha cantado Carlos Gardel, Cartas Viejas.